MasterMe Magazine Podcast te da la bienvenida. El lugar en donde los emprendedores y empresarios hispanos se iluminan, educan e inspiran para convertirse en los maestros de su propia vida. Isabel Mancías, directora editorial y coach de dinero, nos llevará por temas como estrategias, liderazgo, negocios, marketing, creación de riqueza y más para ayudarte a crecer tu negocio.
Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de MasterMe Podcast. Yo soy Isabel Mancías, coach de dinero y por supuesto directora editorial de esta maravillosa revista. Y el día de hoy vamos a tocar una serie fabulosa que es El Hombre Detrás del Éxito. Y el día de hoy tenemos a Héctor Rodríguez Curbelo. Es uruguayo, está radicado en Suecia, es emprendedor serial, es mentor, es autor, es fundador de la plataforma más grande de negocios con más de 170 mil miembros en esta plataforma. Y bueno, es todo un éxito. Héctor, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Isabel? Es un placer para mí estar contigo hoy en este podcast, en esta entrevista.
Excelente. Cuéntanos un poquito sobre ti, Héctor. Cuéntanos cómo es que tú, que eres nacido en Uruguay, ahorita estás radicando en Suecia, y que queremos saber un poquito de ese hombre detrás de todo este éxito que tienes.
Bueno, primero quiero aclarar un detalle. Sei Jefe es la plataforma más grande del mundo de la hispana. Yo me enfoco, esto incluso lo hablamos en una charla que hemos tenido previa, mi enfoque, mi misión es hacia el mercado hispano, hacia donde yo vengo. Yo siempre digo que yo me ayudo a mí mismo 15, 20 años atrás. Donde yo estaba 15, 20 años atrás. Entonces, eso es algo que, y es algo que me llena de mucho orgullo. ¿Cómo estoy en Suecia? Es una buena pregunta. De hecho, cuando yo hablo incluso de mi esposa, yo la uso a mi esposa como un ejemplo de por qué es que tenemos que salir a buscar la vida que queremos. Te voy a responder lo de Suecia con el ejemplo de mi esposa. Mi esposa es sueca. Y nada, en el mundo hubiera dicho, las estadísticas dicen, de hecho, que nosotros no tendríamos que habernos conocido. La misma forma que yo tendría que estar acá hoy en día. Hace 20 años atrás, hoy cumplo 40 años ahora, en el 15 de junio, no sé, este podcast iba a salir antes.
¡Felicidades!
Muchísimas gracias, estoy pisando los 40 años. Pero a los 20 yo estaba recibido, mi background es como oficial de la Fuerza Aérea, yo ya estaba recibido en la Fuerza Aérea, como oficial de cuerpo aéreo. A los 24 yo estaba casado, ya con mi vida pronta para pagar cuentas y morirme, digamos. Me encontré en una situación ideal para toda mi familia, era ideal. A los 28 ya tenía mi segundo título universitario en ciencias y estaba, de acuerdo a mi padre, a mi madre, ya es un tipo exitoso con todo hecho, con todo armado. Pero el hecho es que en ese momento, en el momento en que yo estaba recibiendo, me acuerdo incluso el día del último examen cuando lo pasé, fue uno de los momentos que me di cuenta que estaba que era más miserable, había caído en una depresión bastante compleja desde los 20, a partir de los 25, 26, 27 años, 28 y en los 29 incluso, porque independientemente de mi carrera como oficial de la Fuerza Aérea, mi esposa, tenemos una relación dentro de todo normal, lo que yo hoy defino como normal. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de mi definición de normal en breve.
Sí, por favor, porque no sabemos.
Con título universitario, con mi carrera Fuerza Aérea, ya con todo armadito, definida la vida. No sé si te acordás, vos sos más, creo que sos un poquito más chica que yo, pero cuando éramos chicos nosotros, a los 20 años, ya 25, ya tenías que tener todo medio pronto y ya estaba. Sí. Era como que tu vida estaba definida. Y estaba, para la definición de todo el resto de la gente, pero yo estaba era súper, súper infeliz. Porque no sé por qué. Y el hecho de no saber por qué me hacía más infeliz, porque lo hablaba con mi padre, lo hablaba con mi esposa, lo hablaba con mi madre, con mis compañeros de trabajo, y el problema al parecer era yo, porque tenía todo y no lo sabía valorar, o era desagradecido por lo que tenía, o debes tener algo mal, anda a un psicólogo a ver qué te pasa. Y la realidad, lo que me pasaba era que yo siempre fui una persona que miré para afuera de la ventana. Uh-huh. Yo a mis alumnos y a mis clientes, yo cuando hablo con ellos de desarrollo personal, yo uso una metáfora que es un edificio. Yo les digo, mira, en la sociedad nosotros estamos como un edificio, ¿ok? Independientemente de la carrera que vos elijas o el camino que elijas, o que se te imponga, porque viste que a veces no lo elegimos, se nos impone el camino. Vos vas a terminar viviendo o existiendo en algún apartamento de alguno de esos pisos de ese edificio, de ese rascacielos, digamos. De acuerdo a las reglas de la sociedad, si vos estudias más, si tienes una carrera, dedicas más tiempo a prepararte, vas a estar viviendo un poquitito más arriba, y más arriba, y más arriba. Si tenés menos preparación, vas a estar en los primeros pisos. Pero el hecho es que, más allá de los beneficios que pueda tener vivir en el piso 15 o en el piso 20, en relación al primer piso, o a la planta baja, todos miramos hacia afuera con la ñata pegada al vidrio. Hay un mundo allá afuera que, de acuerdo a las reglas de la sociedad, no sé si es inalcanzable. Los viajes por el mundo, tener un auto lindo, o poder darle a mi familia, o a mis hijos, o a mi esposa, o a mí mismo, lo que yo quisiera darles, cumplirles sus sueños, cumplir los míos, cumplir metas que pueden parecer inalcanzables. Y yo creo que yo siempre fui un soñador desde chico, y siempre como me pareció, siempre quise viajar por el mundo. Uruguay es un país muy chiquitito. Yo nunca tuve la posibilidad de viajar, mi familia era muy humilde, mi madre era maestra, mi padre era militar. Para que tenga una idea de la audiencia, yo como oficial de la Fuerza Aérea, cuando me fui como capitán, mi sueldo era de unos $500 al mes, 400 y pico, $500 al mes. Eso fue lo máximo que logré ganar siendo profesional militar. Y son realidades que yo las veía afuera y nunca se me pasó por la cabeza que no podía alcanzarlas alguna vez. Era como que lo veía. Y cuando me vi sumido en esa realidad exitosa, digamos, al tal punto que ya no había salida, ya estoy pronto para pagar cuentas y morirme, como digo yo siempre, empecé un proceso de presión muy grande. Y el momento en el de salir fue, no, yo honestamente no sé decirte si fue que tuve un sueño o una visión o qué, pero este cuento la imagen la tengo patente, clavada en la vista, cada vez que lo cuento es así. Y tuve una imagen, vamos a decir una visión, conmigo mismo, hablando conmigo mismo 20, 30 años en el futuro. Me acuerdo clarito, estábamos en un living, en mi yo actual, a los 28, 29 años, con mi yo a los 50 y pico, 60 quizás, más canoso, con arrugas, más arrugas que hoy, con una mesa ratona en el medio, como decimos en Uruguay, en el living, la mesa bajita que hay entre los sillones, sillones marrones, me acuerdo también, y le pregunté si era feliz, me pregunté a mí mismo si era feliz. Y el yo del futuro se miró sobre su hombro hacia atrás, y atrás tenía su esposa, sus hijos, sus nietos, su carrera terminada, y bueno, en fin, ya luego de muchos años de servicio, y se dio vuelta con una mirada que yo reconozco, y me dijo que sí, que era. Pero lo bueno que tiene ser uno mismo y hablar con uno mismo es que, viste, vos no te puedes mentir, vos puedes mentir para afuera, pero vos no te puedes mentir. Y lo que me di cuenta inmediatamente era que yo me estaba mintiendo. Porque ese sí, soy feliz, fue un... Y no te puedo decir que no, con hijos, con nietos, no puedo ser tan mala persona, decir no soy un tipo infeliz. Pero en ese instante me di cuenta que si yo seguía esa línea de vida, iba a vivir una vida absolutamente infeliz, y peleando con depresión y con inseguridad y negatividad todo el resto de mi existencia. Y decidí que no iba a ser el camino. Uh-huh. Y ahí decidí cambiar por completo. Vale aclarar, por completo, incluso terminé con mi esposa, decidí dejar la carrera, no porque ella fuera mala, sino porque ella era una mujer, una de las personas que me frenaba y que me se encargaba de hacerme entender que yo estaba enfermo, que algo estaba mal conmigo. Y hablamos muchísimas veces, me acuerdo que hablamos muchas veces del tema, porque yo estaba sintiendo... Te cuento que estaba pesando 59 kilos en ese momento. Yo mido 1,78 m, casi 1,80 m. No soy muy grandote, pero no soy chiquitito, y estaba pesando 59 kilos. Hay fotos por ahí, de vez en cuando las uso con mis alumnos para mostrarles de mi peor estado, como ejemplo. Y mi mujer era una de las personas que más me frenaba, estás bien, vos estás mal de la cabeza, vos lo que querés, estamos bien así como estás, claro. Ella estaba cómoda, yo no. Y bueno, sí, cambié completamente y me tiré a la pileta, no dejé mi carrera, pero pasó a ser un medio para un fin. Empecé a buscar mi camino por fuera, en el mundo empresarial, busqué lo que conocía. Yo antes, más de pequeño, más de joven, había sido modelo, publicitario, y trabajado en discotecas y en boliches, como decimos en Uruguay, y empecé para ese lado, producciones y eventos, y bueno, en fin. Uh-huh. Eventualmente, a lo largo de los años, terminé montando una agencia de modelos, que fue bastante exitosa en Uruguay y en Argentina. Después una revista, tuvimos una revista, tuve una empresa editorial, la revista de modas, tendencia de actualidad, asociada a la agencia, que también fue muy exitosa, se publicó en Uruguay y en Argentina también. Hasta que en un momento todos como que se colgó, porque hay un tope de cuánto puedes crecer en Uruguay, es un país muy chiquitito. Y yo en ese momento ya había dejado la Fuerza Aérea, ya estoy pasando 6, 7 años en el futuro. Debido a mis capacidades técnicas o profesionales, Naciones Unidas me contrató, después de haber tenido experiencia militar con Naciones Unidas varios años, me contrató como especialista en operaciones y me fui como profesional especialista a trabajar con Naciones Unidas al África. Empezó un capítulo completo en mi vida en ese momento. Y al mismo tiempo que me fui, los negocios en Uruguay empezaron a caer, porque claro, como no está cerca, las cosas caen. Y empecé a pensar cómo podía hacer para que no se muriera mi negocio, porque yo, independientemente de que mi trabajo, mi carrera profesional estaba floreciendo a nivel internacional y económico también, yo seguía queriendo ser mi dueño y tener mis cosas, y mi negocios en Uruguay estaban cayendo, 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 y decidí sacarlo al mundo, y para eso preciso tener conocimientos de internet y de marketing digital, que no sabía lo que era, estoy hablando ya por el año 2014. Y empecé a estudiar. Cuando empecé a estudiar marketing digital, se me abrió un mundo completo, un universo enorme. Empecé a estudiar, a tener mentores en Estados Unidos, a viajar a seminarios y conferencias y leer y leer y leer. Bueno, en realidad empecé a leer ya por el año 2009, cuando entendí que tenía que salir de esa vida, empecé a leer y a estudiar y a leer y a leer y a leer. Leí, no sé. Pero creo que entre el 2009 y el 2014 no bajé de 30 o 40 libros por año, leyendo y leyendo y leyendo. Cuando ingresé a este mundo empresarial y de conocimientos de negocios en Internet en Estados Unidos, me fascinó y empecé a meterme y a investigar e incluso invertir y a ver qué se puede hacer. Y un día allá por el año 2015, chequeando mi cuenta de PayPal, pues estaba testeando unos negocios y publicidades y bueno, en fin, me di cuenta que había ganado como 38 mil dólares en 3 meses y dije, ah, mirá, se puede hacer más dinero acá que trabajando con la agencia en Uruguay. Y me puse a enfocar en eso, a estudiar más y aprender más y estudiar más y aprender más. Pero aún no encontraba mi llamado, ¿viste? Era como que me gustaba porque estaba alcanzado, obviamente, ya desde ese año, desde 2014 en adelante, había empezado a viajar mucho más, a recorrer el mundo, viajaba a 10, 12 países todos los años y empecé a invertir en mis negocios y trataba de hacerlos. Estaba en el mundo empresarial, ¿viste? Como creciendo y creciendo, pero como que no he encontrado mi llamado, mi propósito. Hasta que alguien de casualidad me preguntó en Uruguay, ¿cómo hiciste? Porque me conocían cuando no tenía un mango, estaba pelado en Uruguay sin un peso. ¿Cómo hiciste? Y le conté cómo hice, empecé a explicar, no, mirá, yo lo que estoy haciendo es esto y aprendí sobre esto. Y una persona pasaron a ser dos, después cinco, después 10, y allá al cabo del 2016 tenía como 200 alumnos. En toda América, en algunos en Europa y otros en África, porque yo también en África con Naciones Unidas tenía un montón de conocidos. Y lo que sucedió, que fue lo que hizo que existiera ese jefe, fue que me encontré en una situación en la que mi tiempo ya no era mío, que era exactamente lo opuesto a lo que yo predico, ser dueño de tu tiempo y ser dueño de tu vida, porque estaba dedicando 40 o 50 horas a dar clases, o charlas, o tener reuniones, el 95% de eso era pro bono, digamos, gratis, con el afán de ayudar, y ayudar, ayudar, ayudar. Pero encontré que era mi pasión, no lo quería dejar, y dije, bueno, tengo que buscar la forma de hacer de esto una empresa, y ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y empecé a diseñar durante todo el 2016 y 2017 lo que hoy es CDJefe. Y nada, ya el 2018 la fundé, la plataforma, la empresa y la plataforma, es una plataforma de entrenamiento, acceso gratuito con un área de negocios y sistema de afiliaciones, inversiones y bueno, los usuarios entran de forma gratuita, aprenden a medida que van aprendiendo, yo paso a paso conmigo, yo digo que es a prueba de tontos, porque mi intención, yo digo, es ayudarme a mí 20 años atrás, cuando no sabía nada de nada, y trato de convertir a la audiencia de no saber nada a ser marketers y ser empresarios o empresarias y tener conocimiento de negocios en línea y cómo promover sus negocios y marketing digital y bueno, en fin. Y estoy muy orgulloso de ser el jefe, ha crecido mucho. Como vos mencionaste, tenemos 170 mil alumnos. El año pasado solamente pagué más de 40 mil dólares en comisiones a los estudiantes, a los alumnos dentro del sistema de afiliaciones, que no es una fortuna, pero es bueno porque es para la gente que está dentro del sistema. Y bueno, estoy por ahí. Me fue la historia.
Sí, la historia en pocos minutos, me encanta, me encanta. Ahora, comentaste algo importante que mucha gente creo que le tiene mucho miedo y es precisamente el dejar lo que ya es conocido, en este caso, lo que fue tu esposa que estaba en Uruguay contigo. Y obviamente tú dices, bueno, ya formé una familia con ella, etcétera, ¿no? ¿Y cómo voy a hacerle yo para simplemente dejarla? Sí, tú lo dijiste, es una persona buena, no es mala, simplemente me está deteniendo. Y mucha gente tiene precisamente miedo a dejar, sobre todo si se trata de lo que es familia. Simplemente dejar de hablar con ellos o alejarte. ¿Tú consideras esa parte de tu vida como un fracaso?
No, para nada. Yo fracaso, te los puedo enumerar, mis fracasos. Desde el punto de vista, digamos, de definición dentro de lo normal en la sociedad, y sí, fracasé mi primer matrimonio, si se quiere. Es un fracaso, mi primer matrimonio fue un fracaso. En mi vida no lo es. Una de las cosas que yo entendí dentro de mi vida que para buscar, yo, la primera regla que establecí en mi existencia, que es la primera regla que yo le trato de inculcar a mis alumnos, a mis clientes, es que vos tenés que ser feliz. Eso es lo primero. Bueno, si no sos vos feliz, no puedes hacer feliz a nadie, y no puedes buscar nada, y no, nunca jamás vas a alcanzar nada si vos no sos feliz. Y en ese momento, mi felicidad estaba atada a, tenía dos grilletes en el tobillo. Y era, la limitación es que mi trabajo, sea la Fuerza Aérea, una farmacia, McDonald's, no importa. Las limitaciones que tenga un trabajo de 8 horas que depender de alguien me implicaban, porque no puedo tomarme, no puedo irme con... Bueno, yo le digo a mis alumnos lo siguiente. Vos hoy en día no te puedes enfermar sin pedir permiso. ¿No puedes? Vos no puedes tener hijos sin pedir permiso. Porque gracias a que hay leyes, una mujer puede estar embarazada y tener trabajo, porque antes hasta lo perdías. Entonces, las reglas están hechas así. Vos trabajás, dependés del trabajo. Cuando vendés tu tiempo por el dinero de alguien más, estás atado a ciertas reglas. Y eso era uno de los grilletes. Y el otro grillete era, no solamente mi esposa, mi familia, mi entorno. Yo, cuando decidí cambiar, tuve que, a los golpes, enfrentarme o alejarme de prácticamente todo mi entorno. Porque yo no te voy a exagerar, no es una exageración, el 100% de la gente que me rodeaba pensaba que yo estaba mal de la cabeza o que estaba desvariando, estaba mal. Amigos míos dejaron de hablarme cuando empecé a trabajar, a buscar afuera otra oportunidad, a hacer cosas distintas. La Fuerza Aérea se me dio la espalda en muchos aspectos cuando empecé a encaminarme dentro del mundo empresarial siendo oficial, que la imagen del oficial, yo siempre tuve una imagen impecable, pero era como que no lo entendían, ¿viste? Era como que son cosas distintas. Uh-huh. Tenía que estar acá y hacer esto y se terminó. Y ya te digo, en mi caso en la Fuerza Aérea, que era un ambiente un poco más cerrado, se me ocurre que es lo mismo afuera en cualquier área de trabajo. Y la realidad es que si vos buscas tu felicidad, que eso también lo aprendí, y estás dispuesto a fracasar, dejar ciertas cosas atrás y tomar esos fracasos como lecciones y seguir avanzando, la vida se encarga de darte oportunidades nuevas. Esto todo empezó hablando de Suecia, cómo estoy en Suecia, o mi esposa, y yo con Isabel, mi esposa se llama Isabel como tú, lo hablamos siempre. Si ella no hubiera tomado las decisiones que tomó en su vida, si yo no hubiera tomado las decisiones que tomé en mi vida desde un momento determinado, no nos hubiéramos conocido. Nosotros nos conocimos haciendo bungee jumping en Zambia, en el puente entre Zambia y Zimbabue, de vacaciones en el centro de África, tirándonos de un puente con las patitas atadas. Ahí nos conocimos. La historia es mucho más larga, no te voy a contar, pero eso se dio porque yo en un momento determinado, a los 28, 29 años, y nos conocimos cuando yo tenía 34, decidí a seguir un camino distinto. Porque yo nunca hubiera tenido el dinero primero para irme de vacaciones o estar recorriéndome África entera. No tenía los contactos. En ese momento estaba trabajando con Naciones Unidas. Eso no hubiera pasado si yo no hubiera seguido ciertos pasos, ciertas cositas, ciertas relaciones se hubieran roto, ciertas relaciones no se hubieran creado, ciertos riesgos no se hubieran tomado. Te decía una cosa, por ejemplo, solamente en Naciones Unidas. Mi esposa en ese momento era una de las personas que cualquier cosa que le restara mi atención era malo. Entonces, uno, no es responsabilidad de ella, es mi responsabilidad, pero yo fui cediendo cosas hasta que mi vida se convirtió en ir a trabajar, venir a casa y estar con el perro y con mi mujer. Si amigos míos me invitaban a un asado, pero preferís irte con ellos que conmigo, ese tipo de relación.
Claro.
Nunca en la vida yo me hubiera podido ir a trabajar con Naciones Unidas, a desplegarme al Congo 6 meses o un año o un año y medio, como era algo que yo tenía, una pasión que tenía dentro. Yo quiero ir al África, quiero ir al Congo, quiero estar con la ONU, quiero ayudar un poquito, hacer algo importante con mi vida, digamos, y no, era una discusión que no se podía tener en mi casa. Entonces ya te digo, de vuelta, los que estén escuchando, no es un tema hacia ellos, en contra de nadie, es una decisión que tomé yo para tener una vida mejor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, fracaso sí he tenido, y la gente tiene mucho miedo a fracasar, de acuerdo a lo que piensen los demás. Lo importante no es la definición de fracaso en función de los ojos de los demás. Lo importante es que vos, como individuo, yo entienda que una decisión que me haga dar un paso hacia adelante en mi vida no es un fracaso. Puede no ser, desde ese, si estudiamos ese universo, en esa situación, si es, ese matrimonio fue un fracaso, en mi vida no lo fue. En mi vida fue un paso hacia adelante. Un paso que di felizmente hacia adelante y que tanto para mí como para todo el entorno, porque tanto esa mujer creó una vida nueva, porque éramos jóvenes los dos, no era que estamos ya con 70 años, éramos los dos jóvenes, fue una decisión correcta, mi decisión fue correcta para ambos, mi familia hoy en día está mucho mejor, la Fuerza Aérea sigue su curso, no se iban a morir sin mí, a mí me está yendo muchísimo mejor que antes, tengo una vida nueva, una esposa maravillosa, vivo en otro país, viajo por el mundo, y todo en base a fracasos, o sea, hay un montón, yo te los puedo enumerar, porque no es que tampoco cuando tomé esa decisión de dar un paso adelante y empezar a construir algo afuera, que fue todo fantástico. Uh-huh. Inicialmente, a vos te habrá pasado, inicialmente, claro, cuando me vi con ese mundo, empecé a ganar dinero, a hacer más cosas, y me fui al Congo un año con las Naciones Unidas, volví con un poquito de dinero, lo invertí, hice más dinero y la productora, y de pronto, eso fue en 2009-2010, en el 2011 cometí algunos errores, falleció mi socio, perdimos mucho dinero en el exterior, quedé con un poquito, me la jugué todo un negocio, perdí todo y tenía miles y miles y miles de dólares de deuda y me encontré en el 2012 sin un centavo, con miles y miles de dólares de deuda de vuelta, 3-4 años después de haber decidido cambiar mi vida con la Fuerza Aérea aparte riéndoseme por, por el pozo en el que me encontraba, literalmente sin ganando ni un centavo porque estaba en periodo de... Es un proceso legal en la Fuerza Aérea, vos puedes pedir como unas vacaciones para los oficiales de 6 meses y no te pagan, pero es un porcentaje muy pequeño de tu sueldo. Pues puedes volver, a los 6 meses puedes volver. Y yo pedí ese proceso porque yo estaba motivadísimo con mi nueva inversión. El hecho es que me fue muy mal, fracasé en ese negocio, me estafaron, perdí amigos en ese negocio, un primo y uno de mis mejores amigos que es... Se quedaron con todo mi dinero, yo perdí lo que me quedaba, perdí hasta el auto. Y me encontré a los casi 34 años, 33 años, previo a un poquitito antes de junio de cumplir 34 años, sin un centavo, con miles y miles de dólares en deudas, rebuscándomela con lo poquito que ganaba, saliendo con los amigotes que me había hecho en la noche, tomando alcohol, con drogas, y flaquito así, y llegaba a mi casa a mirar la tele, jugar al play, y esperar que pase el mes, porque no tenía un centavo, de verdad, fueron como 3-4 meses negros de mi vida, hasta que un momento me acuerdo que me cortaron la luz y no tenía dinero para comer al siguiente día, y te voy a decir, el mismo tipo, profesional, con 2 títulos, sin un centavo, me tuve que traer mi orgullo y llamar a mi padre para que me preste plata para comer, me prestó 500 pesos, me acuerdo, en ese momento que son hoy qué serían, $15 al cambio de hoy en uruguayos, se tomó el trabajo de ir a arreglarme el tema de la luz, para que me volvieran la luz a mi apartamento, y me dio plata para comer al siguiente día, y ese fue el
punto momento más bajo.
Ahí fue cuando me acuerdo que tuve una charla conmigo mismo, pero no fue visión, fue una charla conmigo mismo, fue, Héctor, ya fue, esto no puede pasar de nuevo. Entonces, este fracaso, sí, y eso yo lo cuento y lo cuento con una sonrisa, como viste, porque hay que pasar por esos momentos, hay que darse la cabeza contra la pared varias veces. Yo fracaso muchas veces antes de llegar y hoy sigo fracasando. Y los abrazo los fracasos, porque significa que sigo intentando y sigo avanzando, y cuando salís del fracaso te quedas con las lecciones aprendidas y seguís avanzando.
Claro. Me encanta todo lo que has dicho, porque no únicamente contaste un solo fracaso, sino contaste diferentes fracasos, el cómo te fuiste directamente a la deuda, el cómo estabas en el punto más bajo de tu vida y cómo eso el día de hoy lo abrazas, pero no lo viste como algo malo. Me imagino que causó dolor emocional, por supuesto, en ese momento, pero el día de hoy estás, ahora sí que pudiste sacar ventaja de la desventaja. Y yo creo que ahorita la misión de estas series precisamente es enseñarle a la gente como una mentira, como una cortina de humo que está dándose ahorita muchísimo en todo lo que son las redes sociales, ¿no? El, tengo el carro de lujo, tengo los viajes, tengo esto, tengo el otro, y la ropa de marca y cosas por el estilo, pero la realidad es que muchísima gente no está viendo detrás de todo ese resultado final. Y detrás de todo ese resultado final hay años. Años de intentar y de intentar y de intentar una vez más y de volverte a caer y de volver a fracasar y no darte por vencido. Y precisamente esa es la misión de esta serie, es el enseñarle a la gente cuántas veces tú fracasaste antes de tener este éxito y cómo tú eres un ser humano que le dolió, un ser humano que, pues ahora sí que tuvo que cortar todo a su alrededor para poder salir de ese medio ambiente en donde estaba. Y cómo, muy a pesar de todas las adversidades que se le presentaron en el camino, pudo salir adelante y pudo lograr el sueño que realmente tú estabas buscando, que era tener esta libertad que tú tienes el día de hoy. Ahora, independientemente de esto, comentaste algo muy importante, Héctor, y dijiste, me puse a estudiar en el 2014. Y obviamente ahorita muchísima gente te dice, no sé, voy a poner un ejemplo, y no estoy hablando nada mal de esas técnicas, pero voy a poner un ejemplo, dicen, haz webinarios y hazte rico, empieza a vender miles de dólares, y haz embudos de venta y ponte a vender miles de dólares, y ahora tienes que hacer email marketing en tu negocio para que puedas hacer miles de dólares. La realidad es completamente diferente, y quiero que tú nos digas un poquito de esto, porque tú no únicamente le enseñas a las personas a ponte a hacer embudos de venta o ponte a hacer webinarios, sino les enseñas mucho más de todo esto. Cuéntanos un poquito de esto, Héctor.
Mira, eso que acabas de decir en realidad es algo con lo que trato de pelear a diario. Yo cuando en mis charlas, yo soy muy súper activo en redes sociales, estoy bastante activo con mi comunidad. Y tengo algo que yo les digo que es mi bate de béisbol. Cuando me ven hacer así, ahí se ve. Estoy por sacar el bate para pegarles en la frente, para decirles un poquito cómo es la realidad. Es cierto, hay muchísimas, hoy en día en internet hay muchísimas propuestas de estas mágicas. Uh-huh. Como dijiste vos, crea un webinar y hacete rico, y vení y hacete rico, y hacete rico, hace clic y hacete rico, dormite una siesta y hacete rico. Y la realidad absoluta es que internet lo que logra, gracias a la masividad del alcance que tiene internet, vos y yo estamos ahora en dos países, no sé cuántos kilómetros de distancia, pero estamos como a 7, 8 mil kilómetros, capaz que más, 10 mil kilómetros de distancia, hablando ahora en vivo, hacer una entrevista, es fantástico. Pero eso no quita que ciertas reglas se mantengan del mundo real, porque sigue siendo un mundo real. Hoy, por ejemplo, hago un webinar o hago una publicidad, la pongo en Facebook y la pueden ver cientos de miles de personas o millones de personas. Antes, yo tenía un negocio, como me pasaba a mí con la agencia y con la revista, era esfuerzo y dinero para que y publicidad en diarios y publicidad en la tele y una radio. Y aún así, el alcance era mínimo, era con suerte miles de personas. Porque tenías que enganchar no solamente que la gente viera esa publicidad en la tele, sino que les interesara algo lo que vos estabas haciendo, porque era muy al azar. Hoy en día viste que la publicidad es al punto. Uh-huh. O sea, esa facilidad la tenemos. Pero eso no quita que hay que trabajar duro para que un negocio florezca. Y hay que aprender, hay que estudiar. Esa gente, ese tipo de publicidad, ese tipo de promociones engañosas, utilizan una parte muy pequeña de la realidad. Uh-huh. Sí, es cierto. Hoy en día con internet y aprendiendo marketing digital y a utilizar embudos o usando webinars, vos podés hacer mucho dinero. Vos podés, yo con cada webinar que hago hoy en día, uno cada dos semanas, y más o menos facturo entre 5 y 15 o 20 mil dólares por cada webinar. Uh-huh. Por los temas que hablo y los productos que se ofrecen, los servicios. Pero hay un monstruo de construido detrás de esos webinars. Cualquier persona solamente porque se pone un mensajito en Facebook y arma un webinar no va a ganar 10 o 15 mil dólares en un webinar. Y no va a poner una publicidad sino más y la van a ver miles de personas porque también cuesta dinero. Uh-huh. El mundo en internet es un mundo fabuloso, pero hay que prepararse mucho. Como en todo en la vida hay que prepararse mucho, solamente que las posibilidades son mucho más grandes. Ok, son mucho más grandes. Yo siempre les digo a mis alumnos y a mis clientes que hay dos. Se puede ver de dos formas el trabajo relacionado a internet. Trabajar en internet y trabajar con internet. La mayoría de estas propuestas fantásticas, estas mágicas, lo que te ofrecen es trabajo en internet y ellos son los que se hacen ricos. Vos venís, yo te prometo, te vas a hacer rica, Isabel, vení acá y te vas a hacer millonaria conmigo publicando esto solamente. Y después está Isabel cliqueando y pegando y cosas, por ganando algunos dolaritos por semana, tratando de acumular y a ver a quién engancha ese negocio para meter una comisioncita. Y cuando querés acordar, estás trabajando para mí. Estás dedicando tu tiempo por mi dinero, por unos manguitos. Te da cierta libertad si vos conseguís algo, digamos, suficientemente sustentable que te permita ganar unos 500, $600 al mes, 1000. Y bueno, capaz que puedes dejar tu trabajo en McDonald's, pero seguís trabajando vendiendo tu tiempo por el dinero de alguien más. Trabajar con internet es lo que hace mucho dinero y eso hay que aprender. Para trabajar con internet tenés que aprender, tenés que estudiar, tenés que prepararte mucho. Y en realidad no solamente prepararte mucho, porque una charla que tuvimos contigo, yo te dije, que esto también lo digo siempre, la realidad más dura con la que me encontré cuando empecé a hacer coaching, y eso me hizo que me enfocara en mi propio entrenamiento y crecimiento, adquisición de conocimientos en otra área, es que la gente en general no solamente es que no sabe cómo ganar dinero, no sabe qué herramientas utilizar o qué negocio crear, que es cierto. El que está programado para ser empleado cuesta muchísimo en decirle, mira, tenés que aprender esto porque no cree. Y esa es la realidad con la que me encontré. La gente en general no sabe que puede, no cree que puede, y piensa que esas cosas, como yo te dije, está acostumbrado a verlas con la ñata en la ventana y están del lado de afuera. Lo mío está acá en este edificio y es lo que tengo que manejar. Yo no tengo posibilidad de irme para afuera de la ventana. Y eso es en lo que me enfoqué. Empecé a estudiar psicología, interacción interpersonal, y PNL, NLP, programación neurolingüística, lenguaje corporal, ¿qué más? Bueno, en fin, no sé. Todo lo que me sirviera para... Todas las herramientas que me sirvieran para saber cómo yo me manejo, cómo yo funciono, interpretar qué es lo que te está pasando a vos y cuál es... Similar a lo que haces vos, similar... para ayudarlos a destrabarse, a entender que pueden realmente alcanzar ciertas metas, pero que tienen que, hay ciertos procesos que tenés que seguir. Lo primero es aprender y destrabar el cerebro, digamos, reprogramarte. Es entender que podés, saber que podés, que no es algo tan simple de alcanzar, no es algo tan simple como escuchar a Isabel 10 minutos o a Héctor, o ver un video en YouTube, ya está, voy a ser un millonario, porque a los 10 minutos la vida te alcanza, como digo yo siempre, porque la vida te va a alcanzar. Se te va a enfermar el perro, se te va a morir un pariente, lamentablemente la vida va a seguir pasando, te van a chocar el auto, van a tener que venir las cuentas, y si vos no sabes, no estás preparado o preparada para enfrentar eso, te vas a enfocar en eso y te vas a olvidar de tus fantásticos sueños y metas que tenías. Exacto. Y eso es algo que hay que aprender a manejar. Pero hay que estudiar, hay que prepararse, y entender que si es muy bueno para ser cierto, seguramente lo sea. No existe en el mundo entero ganar mucho dinero sin esfuerzo. Se puede trabajar, la proporción obviamente puede ser mucho más alta, pero hay que aprender, hay que dedicar tiempo. Una persona, no sé, Warren Buffett, personas que hoy en día ganan, no sé, $1,000,000 por hora, no lo hacen porque no lo lograron a los 20 años, lo lograron con 20, 30, 40, 50 años de experiencia, conocimientos adquiridos, y hoy en día lo hacen durmiendo, pero tomó un tiempo. Mirá, no es un tema por hablar de números, y a modo de ejemplo, yo no estoy a ese nivel, pero yo pasé a ganar $400, $500 por mes, a ganar 10 o 20 veces eso por hora, mientras duermo. Pero me tomó, ya te digo, hoy tengo 40 años, empecé este proceso hace 13, 14 años que empecé a encontrar, a buscar el camino, y me di la cabeza contra la pared mil veces, y no he parado de estudiar. Hoy en día, de hecho, todos los días, tienes un audiolibro, agarro un libro, de hecho, mirá, Le voy a hacer publicidad gratis a un amigo en Inglaterra que publicó su libro, me llegó hoy.
Ah, muy bien.
Empecé a leer, dije, fui uno de los primeros que se lo compró y ya lo voy a leer. Porque hay que seguir leyendo, hay que seguir aprendiendo, de todo se aprende un poquitito.
Me encanta otra cosa que has mencionado, no únicamente una vez, sino en repetidas ocasiones, el aprender. Ahora, tú comentaste el hecho de que te fuiste a estudiar con personas en Estados Unidos, pero ¿qué te hizo decidir a irte a estudiar con personas en Estados Unidos y no con personas hispanas, por ejemplo?
La realidad, ¿sabes qué es? Porque hacen las cosas mejor. Porque me llegó la publicidad de ellos y no de alguien en México o en Colombia. Porque claramente la tenía más clara en lo que refiere al marketing digital. Y eso lo veo hoy. hay muchas, hoy están surgiendo muchas personas, hay gente súper exitosa en América Latina, pero en lo que refiere a lo que es marketing digital y el mundo de negocios en línea, estamos años, estamos en general como comunidad años luz, que eso es lo que estoy tratando de traer. Y me pasó así, yo estaba en el Congo, trabajando en Naciones Unidas, en ese momento estaba ganando, no sé, 10, $12.000 por mes, trabajando 2 días a la, 2 días a la semana, como especialista, y tratando de hacer el esfuerzo de seguir liderando mis empresas en Uruguay, y empecé a estudiar marketing digital y no sabía ni lo que era, sabía que marketing en internet le llamaba yo en ese momento, no sabía ni qué tenía un
Claro.
nombre. Y a ver qué estudio, y buscar y googlear. Y viste cómo es la tecnología. Hoy en día vos seguramente estés al tanto. Empecé a buscar, las cookies me agarraron las cookies y empezaron a llegar publicidades. Es así, y fue por así, porque yo empecé a buscar y me empezaron a llegar publicidades. Y no es que un porcentaje alto eran de americanos, el 100% eran americanos. Y empecé a comprar cursos, seminarios, me sumé a una plataforma, aprendí un poquitito. Me gustó, de ahí me enganché con otra, con otro sistema, me gustó, invertí $1.000 en esta, 2.000, 3.000 en esta, después hubo un evento en Estados Unidos, 4.000, 3.000 y pico de dólares, en total con el viaje, cuando me gasté como $5.000, fui a ese evento, me voló la cabeza, conocí gente, me vinculé más, otro me dio la tarjeta, le pagué un curso después, y es así. No existía, te digo, no es que me llegaban publicidades de latinos o de españoles, desde el mercado hispano, me llegaban publicidades de norteamericanos. Hoy en día, mis mentores son todos norteamericanos. Tengo cinco mentores y son todos norteamericanos. Dos damas y bueno, en realidad, una de ellas es italiana, casada con un americano. Pero anda por el mundo, su empresa está en Estados Unidos y ella vive en Estados Unidos. Pero es así.
Aquí hay, va a haber un factor que muchas personas no saben inglés y obviamente ahí dices, bueno, qué padre, tú sabías inglés y podías estar aprendiendo directamente de los norteamericanos, como en mi caso particular, yo también aprendo directamente de los norteamericanos. Yo tengo un dicho, digo, si voy a aprender de alguien, pues mejor me voy a la fuente. Entonces, yo
Exacto, por supuesto
me
que
voy
sí.
a la fuente. Ok, pero hay muchas personas, por ejemplo, que no saben inglés como tú y yo. ¿Qué les dirías a ellos?
Que busquen a gente como tú y yo.
Excelente respuesta.
Es que esa es mi misión. Yo cuando me di cuenta, cuando empecé con el coaching allá por el año 2016, 2000, no, perdón, 2015 y el 2016 lo profundicé. Y cuando me dediqué definitivamente a partir de 2017 a construir esto que hoy en día es enorme, la meta es esa. Es esa. Yo hago todo, incluso con mis mentores, ellos me dicen, Héctor, ¿por qué? Porque algún conocimiento tengo y más o menos me va bien. Entonces me quieren traer como coach y para su lado, para su equipo, digamos. Y yo les digo que no, por ahora no. Yo me estoy enfocando en el mercado hispano por eso mismo. Porque entendí que es necesario traer en nuestro idioma a la gente que habla nuestro idioma. Aparte, vos sabés cómo es. Hoy vivís en Estados Unidos, pero yo vivo en Europa unos cuantos años, y acá el inglés es común. Acá la gente es bilingüe, o trilingüe, o políglota. En América Latina no nos crían de esa forma. Si bien a vos te enseñan idiomas, vos vas al secundario, yo tenía inglés en el secundario, yo sé idiomas por mí. Porque mi madre me enseñó chico y a mí me apasionó desde pequeño. Yo hablo inglés desde chiquito, pero por mí, no por el secundario, por la educación. Y la cultura nuestra es, nosotros hablamos todos español. Y si vos te fijás, toda América, excepto Brasil, no precisamos, vos vas a leer al vecino, hablamos todos español. Tenemos algún acento diferente, pero hablamos español y estamos cerrados al inglés. Y es así. Y es un hándicap enorme que tiene el hispano para salir al mundo. No solamente el que no sabe nada para aprender, a nivel empresarial también. Yo hoy, incluso con la nueva empresa que estoy lanzando, es mi primer multinacional que se llama Red Hispana Club, con socios en Francia, en España, en Colombia y en Uruguay, base acá en Suecia. La idea de Red Hispana Club es hacer una red de empresarios, empresarias y profesionales hispanos en el mundo, para no solamente enseñarles cómo ser jefe a la gente, al masivo de la gente, sino aparte vincular a empresarios y sacarlos al mundo también.
Claro.
Que para mí es fundamental, porque es necesario enfocarnos en el mercado hispano. Entonces, respondiendo a tu pregunta, le doy vuelta, busquen a gente como Isabel, busquen a gente como Héctor, que estamos para eso.
Exacto, precisamente esa es nuestra misión y es nuestro enfoque. Yo creo que por eso hicimos tan buena química tú y yo desde el principio, porque tenemos la misma misión y estamos enfocados precisamente en ayudar a la audiencia, al hispano que quiera mejorar. Ok, Héctor. Acabas de mencionar dos cosas muy importantes. Una es precisamente, y lo has mencionado durante la entrevista, pero quiero que nos platiques un poquito más de lo que es el jefe y de esta nueva empresa, porque yo creo que muchísimas personas están interesadas también en aprender de ti, en saber de ti, y quiero que nos digas qué es lo que tú haces, cómo lo haces. Bueno, no, obviamente nos vas a decir toda la técnica, pero el cómo lo haces, cómo lo presentas a ellos, de qué forma ellos pueden verse beneficiados. Y en dónde, por supuesto, pueden encontrar toda esta información.
Bien. Bueno, Sé Jefe básicamente es un sistema paso a paso. Como yo te dije, mi idea es agarrar, yo pongo el ejemplo de la señora o el jubilado que lo único que hace es se levanta el jueves de la casa y a comprar verduras en la feria y vuelve. Convertirlos en marketers y en los primeros, en dar sus primeros pasos en el mundo empresarial, siempre enfocándome en negocios en línea.
Ok.
Ya después a otro nivel ya de coaching profesional, sí, ya hablamos de empresarios, pero la base de lo que hago es CGF. Y en CGF la gente ingresa de forma gratuita, incluso ahora estamos por lanzar la versión 3.0, donde se divide la universidad CGF y CGF Negocios. Y la intención es que adentro ellos ingresan, tienen 20 y pico horas de entrenamiento de básico de marketing digital, de digital marketing, marketing digital y herramientas y cómo pueden construir, cómo trabajar con internet, no en internet, y les explico la diferencia y qué herramientas necesitan y tecnologías necesitan. Y después adentro hay cursos para ir creciendo y para ir avanzando. Lo fantástico de ese jefe fue que hice una conjunción, porque yo también soy consciente que, primero que nada, desde el punto de vista de marketing de la empresa, la referencia es fundamental, las afiliaciones son fundamentales. Cualquier empresa necesita un sistema de afiliaciones. Yo dije, bueno, si lo voy a poner, voy a asegurarme que sirva para que los propios alumnos ganen dinero.
Claro.
Entonces el sistema funciona de la siguiente forma. Tiene un sistema de compensaciones por niveles de alumno, digamos. Vos ingresas gratis y accedes a 20 y pico horas de entrenamiento gratuitas. Si querés avanzar dentro del programa Ser Jefe a la parte más profesional, tenés que pagar una membresía básica. Cuando pagas la membresía y sos miembro premium, se te extrae un área nueva de entrenamiento, también con duplica o triplica las horas de entrenamiento. Claro, hay que aprender y hay que aplicar eso, después lo vamos a mencionar también.
Por supuesto.
Hay que aplicar, si no aplican no logran nada. Pero a la vez que abren más entrenamiento, el sistema los bonifica, porque están pagando más y aprendiendo más, los bonifica con una compensación superior. Por ejemplo, los miembros gratuitos tienen 10% de lo que sus referidos adquieran. Si vos, Isabel, ingresas de jefe sin pagar nada, entras, estudias, te encanta y te vas, y empezás a referir con tu línea de afiliaciones, ingresa, no sé, Juan Pérez, y después Juan Pérez elige ser premium o VIP o lo que sea, entonces vos vas a generar una comisión del 10% de lo que sea que ellos paguen a ese nivel. Un miembro premium gana 4 veces más. Un miembro VIP o VIP Plus, que extraban toda la plataforma, ganan hasta 7 veces más de lo que un miembro gratuito. Entonces, por un lado, si vos, tu intención es aprender, vos aprendés y vas a tener que invertir en tu crecimiento dentro de la plataforma, y yo te premio con mayores compensaciones. Y por otro lado, si lo que estás buscando es hacer dinero, querés hacerte VIP, entonces mientras más invertís, yo te pago más, y además tenés más entrenamiento, más conocimiento, se suman las dos cosas. Y es un sistema que es muy, muy, muy interesante, la gente lo recibió muy bien. Ahora está cambiando, está evolucionando, después lanzamos, hay una aplicación incluso, no la voy a mostrar acá para no aburrirlos, pero hay una aplicación también que lanzamos hace un mes y poquitito, que es una red social de negocios con el sistema CGF asociada, está también bastante revolucionaria. Y eso es lo que hacemos, CGF es eso, es construir empresarios, empresarias en internet, enseñarles a trabajar con internet de forma profesional. Y la red Hispana Club es lo otro. Yo cuando hablo de mi plan maestro empieza con la base que es el jefe y Red Hispana Club. Yo siempre digo que el emprendedor, las herramientas más fuertes de un emprendedor son sus conocimientos y a quien conoce. Tus conocimientos te dan las herramientas necesarias para avanzar. Pero a quien conoces te abre las puertas que vos necesitas para avanzar más rápido. Si vos no conoces gente, si te quedas en tu casa encerrado o encerradita y no haces nada, y no te importa conocer a nadie, vas a estancarte. Eventualmente te vas a estancar. Necesitas conocer gente, necesitas expandir tus redes. Esta entrevista no se hubiera dado si nosotros no nos hubiéramos puesto en contacto. Si estuviéramos los dos cerrados al contacto, a conocer más gente. mi audiencia, porque aparte hicimos dos, hicimos esta, pero aparte yo también tuve el honor de entrevistar a Isabel en mi podcast, mi audiencia la va a conocer, su audiencia me va a conocer. ¿Por qué? Porque nos vinculamos. Entonces, la Red Hispana Club lo que intenta hacer es eso. Soy jefe, hoy en día tiene una comunidad de, no sé, 200 y pico mil personas en redes sociales, pero eso es en internet. Y yo lo que quiero crear es redes afuera, redes físicas, redes networking, eventos de networking de empresarios, empresarias de habla hispana, con una red internacional, porque me lo permite, hoy en día tengo el músculo, la estructura, digamos, para poder llevarlo a cabo. Entonces, mi intención es eso, vamos a lanzar incluso una aplicación dedicada para la Red Hispana Club, una revista también se va a planificar para el 2020 de negocios dentro de la Red Hispana Club, donde los mismos miembros van a poder publicitar sus negocios en todos los países donde esté la red, las empresas lo van a poder hacer, van a haber entrevistas, vas a poder escribir artículos dentro de la revista a nivel global, que nos va a hacer a vincular no solamente en tu país, estés en Estados Unidos, en Colombia, en España, en donde sea, sino aparte a nivel internacional. Y yo tengo una estrategia de expansión bastante agresiva a lo largo de los años. Ya te digo, ahora del inicio estamos en 5 países, en 6 en realidad, porque tenemos un muchacho que es socio, que está ahí en Estados Unidos, que es guatemalteco, está en Estados Unidos, se está acomodando, en cuanto se acomode vamos a arrancar ahí también. Pero como te dije, Suecia, Francia, España, Colombia y Uruguay ya están empezando las operaciones. De hecho, el día de mi cumpleaños es el primer evento en Uruguay, con el equipo de la Red Hispana Club en Uruguay. Y eso más o menos es lo que hoy en día lo que hago. Tengo otras cosas a nivel personal, inversiones y bueno, en fin, pero mis bebés son Seis Jefe y Red Hispana Club.
Excelente, excelente. Entonces, vamos a decir que una persona quiere contactar contigo. ¿Dónde puede encontrarte? ¿Cómo puede encontrarte?
Bien, primero que nada, cualquier persona que esté interesado en aprender o interesada en aprender, cjefe.com, así como está cjefe.com, entran derechito, lo van a encontrar. Uh-huh. Para encontrarme a mí no es muy difícil. Yo estoy en todas las redes, no importa la red más oscura que vos tengas, yo estoy. Si estás en Pinterest o Flickr o Tumblr o Snapchat o TikTok o lo que sea, hay una red, hay alguien administrándola. No siempre las administro yo, tengo gente administrándola, pero estoy. La red con la que estoy constantemente conectado es Facebook, constantemente conectado. Me pueden buscar con este nombre, Héctor Rodríguez Curbelo. O mi fanpage, Héctor RC. Pero si me ubican a Héctor Rodríguez Curbelo, me pueden encontrar. Soy jefe, la red de Soy Jefe también. Tengo un muy buen equipo, un equipo espectacular de gente trabajando en redes sociales como community managers y en mi atención al cliente, que enseguida se pone en contacto conmigo. Pueden encontrarme también en mi sitio web, hectorrc.com. También hay gente ahí. Ese me llega a asegurar, así que les respondo los mensajes directamente también. Excelente. Y si no, el podcast, la aplicación del podcast también está en Android. Y si me mandan mensajes en la aplicación del podcast, me llegan a asegurar, también los veo. Pero no es muy difícil encontrarme. En cualquiera de las redes se pone en contacto conmigo. Y no inmediato, no siempre de inmediato a nivel personal, porque son muchos los mensajes, pero siempre seguro, siempre respondo todos los mensajes de todo el mundo.
Me encanta, me encanta. Héctor, platicamos muchísimas cosas de cuestión personal sobre ti, platicamos de cuestiones profesionales y creo que ya la gente está quitándose un poquito la idea de este famoso exitoso con el carro, Lamborghini y la mansión. Y la realidad es que tras de todo eso que puede existir está un ser humano con dolor, con fracaso, con frustración, con alegrías, con éxitos, y todo es parte de lo que eres el día de hoy, así como tú lo dijiste, ¿no? Todos esos fracasos te han llevado a estar el día de hoy donde estás, y creo que eso es lo más fantástico. Quiero que la gente que se haya identificado contigo vea la posibilidad de que eso también es posible para ellos. Y ahora sí que con la ayuda, no importa que no conozcas, vas a hablar inglés, ya tienes personas a quien puedes aprender, y creo que eso es lo más fantástico de todo, el que puedan la gente aprender de ti y de todos los fracasos, ahora sí con toda la extensión de la palabra, que has tenido, para que ellos no cometan tantos fracasos como lo hicimos ahora sí con nosotros, ¿no? Que hemos cometido muchísimos fracasos, pero para que ellos sean el camino un poquito más cortito. Héctor, ha sido un placer de verdad el conocer a este ser humano, fantástico ser humano, y creo que la gente se va a sentir muy identificada contigo y va a poder querer conectar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Isabel. El placer fue mío. Simplemente quería decirles que hay algunas cositas importantes en mi vida que han determinado que esté donde estoy hoy, y es ser humilde y entender que hay que seguir aprendiendo y buscar ayuda. Yo te mencioné en la entrevista que tengo cinco mentores hoy y no van a ser los últimos, seguramente no lo vayan a hacerlo. Y hay un consejito importante que les quiero dar, que también va de la mano en lo que vos haces, que es el tema con el dinero. Yo hoy, esto se lo digo siempre, estoy igual de quebrado hoy que hace 15 años, solamente con mucho más dinero. ¿Por qué? Porque tienen que arriesgarse, tienen que invertir en ustedes, tienen que invertir, 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 no tengan miedo, no gasten plata en boludeces, inviertan en ustedes, que es la mayor inversión que pueden hacer y es la que da los mejores resultados. Fue un placer para mí estar contigo, Isabel.
Me encanta el consejo que acabas de dar porque definitivamente invertir en ti es la mejor inversión que puedes hacer. Al contrario, Héctor, va a ser un placer el poder seguir tu historia, seguir tu historia de éxito y ver cuántas personas más podemos ayudar para que puedan llegar a ese éxito que tanto desean. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast. Yo soy Isabel Mancías, coach de dinero y por supuesto te pido que nos sigas en las redes sociales y si te gustó esta información que Héctor nos hizo el favor de compartir. Comparte este podcast para que más personas puedan conocer todo esto y puedan, por supuesto, lograr el éxito y ser ese maravilloso ser humano que está dentro de cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente podcast y un placer.